Buenas tardes a todas, a todos, a todas. Antes de comenzar, me gustaría dedicar esta charla lectura a Joana Segura, que es una mujer que tuvo siempre en su corazón y en su cuerpo a ustedes, compas. Siempre estuvieron presentes en su vida y en su lucha. Ella creó un colectivo que se llama Danza en Resistencia, que van a bailar acá. Hizo coreografía sobre cuentos del sur, coreografía sobre las mujeres zapatistas a partir de la escuelita. Y ella desafortunadamente perdió una batalla contra el cáncer y pues su cuerpo no pudo acompañarnos esta vez, pero su alma y su corazón y su sonrisa están aquí, seguramente también compartiendo y también bailando. Entonces queremos pues dedicarle esta plática a ella, y que es esta plática que se llama
Leer, Escribir y Editar. También es bailar.
Entonces, como verán, vamos a dar esta plática entre nosotros, que somos un pequeño colectivo familiar, y vamos a hablar sobre también un proyecto que creamos con Joe. Y bueno, vamos a leer rápido para no quitarles tampoco tanto tiempo. Y dice: buenas tardes a todos, a todas, todas aquí presentes. Es para mí un gran honor estar aquí con ustedes y haber recibido la invitación para de alguna manera acompañar esta danza zapatista que inició para mí en el 94 y ya de manera más activa en el 1998 con la Consulta Nacional por el Reconocimiento de los Derechos de los Pueblos Indios y mi primera visita también en 98-99 a la realidad y Amador Hernández. Desde entonces sigo la palabra y ejemplos de las comunidades en resistencia. Es por eso que hoy me siento especialmente alegre de estar aquí. Yo comentaba hace rato que para mí estar aquí es como ir a Bellas Artes, yo creo, para los artistas, ¿no? Y estoy de verdad muy, muy conmovido y muy, muy agradecido por la invitación. Felizmente la danza nos convoca hoy. Nosotros y yo estoy aquí en mi papel de director de un proyecto editorial dedicado a la danza llamado Fluir, donde hacemos una revista y libros de danza. Este proyecto ha tenido siempre como guía a ustedes, compas, que hoy nos convocan. Y también es una manera de hacernos ver que la danza no solo se hace bailando, ¿no? Que la danza también se hace desde otros lugares que no son meramente el baile, pues, ¿no?
La danza es un arte antiquísimo, que nació antes incluso del que el ser humano fuera concebido. Esta afirmación está basada no en mi creencia o en el amor a la danza, sino en la palabra. ¿Dónde está?
Perdón, regresamos el cassette. Sigo yo, perdón. La danza y la palabra siempre han estado unidas. La danza es un arte inasible, no se puede tocar. Está diseñada para ser representada, nace en el escenario y muere en él. Vive en el instante y en el presente. Necesita de cuerpos, de espacio, de aire, iluminación, público, etcétera, para existir, para hacer ese arte que nos seduce. La palabra tiene mucho de oso. Lo que estamos diciendo en este momento tiene ese carácter volátil y efímero, también se anida en el presente y en el instante, acaso con la esperanza de permanecer en la memoria de alguno de ustedes. Sin embargo, con la misma velocidad del sonido con la que llega hacia ustedes, se va. La palabra impresa busca fijar, hacer que las ideas permanezcan en el tiempo. Los libros, revistas, las publicaciones en general contribuyen a construir la historia. Guardan la memoria de las sociedades. Divulgan lo sucedido a personas que no estuvieron en el momento y en el lugar. Permiten plasmar ideas de una manera clara y ordenada. Contribuyen para la construcción del conocimiento. Esa fue la revolución que Gutenberg inició con la invención de la imprenta. Democratizar el conocimiento y llevarlo a más lugares. Y ante todo esto nos preguntamos, ¿qué perderíamos si no existieran las publicaciones de danza? ¿La danza sería igual? En una entrevista con Lucía Nasser, Margarita Tortajada reflexiona y dice Margarita, ¿para bailar se necesita tener una postura teórica? Pues no, pero de hecho la tienen aunque no la asuman. Nijinsky hubiera sido mejor bailarín si hubiera leído a Paul Valéry? Pues no, o no sé, pero hubiera sido un bailarín y un coreógrafo más completo y quizá más feliz. Tortajada nos da una clave, ser más completo y más feliz. El vehículo que nos lleva ahí es ese objeto que busca nuestra mirada para ser leído. Los libros y las revistas toman fotografías de su tiempo y nos permiten ubicarnos, saber de dónde venimos, qué se hacía, qué se bailaba, cuáles eran las inquietudes y problemáticas de su tiempo. Nos da la oportunidad de sabernos parte de una comunidad, ser conscientes de que estamos siendo parte de la historia. Es la oportunidad de aprender de experiencias y conocimientos de otros y compartirlos. Son una ventana al mundo, no solo para ver lo que sucedió en el pasado, sino para entender el presente y vislumbrar el futuro, atisbar caminos. También son un espejo donde creadores, bailarines pueden mirarse y mirar su trabajo. Por esas razones creemos firmemente que las publicaciones aportan mucho a la escena y que son necesarias. Para ello son necesarias y su desarrollo y éxito construyen conocimiento, lo fijan y lo hacen accesible a muchos.
La invitación es a ser más completos y felices. Bailen, exploren su cuerpo y sus movimientos, pero no lo olviden. La otra parte de su formación, que da la teoría, intenten plasmar sus ideas y consideren la escritura e investigación de la danza como otra área de desarrollo en la investigación. Los libros, la lectura y la redactación de la danza podrán encontrar una manera noble de apoyar a la danza y darla a conocer a más gente, explicarlo o complejizarla. Bailen, lean, escriban, fortalezcan su formación, dense la oportunidad de aprender, discutir y disentir con las ideas que otras personas tienen de ese arte que amamos y construimos. Crezcamos como comunidad, maduremos y acostumbrémonos a discutir públicamente, con respeto. Atrevámonos a decir las cosas que necesitan ser dichas sin chismes ni rencores. Denunciemos a quien lo merece, aplaudamos a quien lo merece, exijamos lo que merecemos, fluyamos. Creemos casi religiosamente que la labor de editar, en realidad la de hacer comunidad, este es un concepto vital para nosotros. Hacer una revista o editar un libro es tejer redes, unir a quienes están lejos, presentar a quienes no se conocen para que puedan entablar un diálogo. Lo que buscamos es que el proyecto editorial Fluir sea un espacio incluyente que dé la palabra a todas las voces, que detone reflexión, discusión, análisis, que nos ayude a pensarnos en nuestro quehacer, que informe de lo que acontece, que abra espacio al lienzo, la crítica frontal pero argumentada. Queremos una publicación que hable de los problemas que enfrenta la comunidad: falta de apoyos, ausencia, seguridad social, para mejorar con las condiciones laborales, para quienes denuncian injusticias desde la creación, también para quienes hacen bien las cosas que y animan la escena. Queremos un espacio para ser habitado y construido en comunidad. Estamos en la construcción de ese espacio. Los invitamos a entrar, sentirse cómodos y de frente construir y enseñarnos.
Y también hemos editado algunos libros de danza que voy a mencionar solo muy brevemente. Tenemos libros sobre danza buta, que es un poco lo que vieron ahorita, que es una danza muy radical, que en realidad es la respuesta de un pueblo a las bombas de Hiroshima y Nagasaki. La respuesta que tuvieron algunos bailarines fue crear la danza buto, que es una danza que parte del cuerpo muerto, ¿no? De la imagen del cuerpo calcinado. Entonces, a partir de ahí se crea como un movimiento que en su momento y aún hasta ahora sigue siendo muy radical, Tenemos otro libro que se llama El alma y la danza, de un poeta filósofo francés, se llama Paul Valéry. Y ese texto al final habla de que el bailarín cuando baila, lo que hace es ser pensamiento. O sea, hay mucha gente que dice que el bailarín no piensa, y él lo que dice es, el bailarín es pensamiento cuando está bailando, y está generando pensamiento y está generando reflexión en quien lo está viendo, ¿no? Eso en general. Y tenemos otro que se llama Coreopolítica y Coreopolítica, de un maestro de la Universidad de Nueva York, que se llama André Lepecki. Él habla del Estado como un gran coreógrafo, un coreógrafo de personas. Todo el tiempo estamos siendo coreografiados sin saberlo y sin ser conscientes de ello. Estamos controlados por el cuerpo. Para ello, el Estado se vale de sus aparatos represivos, por ejemplo la policía, y del control del espacio público y arquitectónico. Sin embargo, ante ello y contra ello tenemos a la coreografía como medio para encontrar las fisuras y las grietas en el sistema. Lepecki rescata a la coreografía y al cuerpo como las herramientas que tienen ese potencial de dislocar el estado social de las cosas. El prólogo es de Shanti Vera, quien aterriza bien el texto al contexto socioartístico mexicano. Este es un libro que nos hace ver mucho el potencial político de la danza y nos hace repensar nuestro actuar como gremio ante lo que nos rodea. A nosotros nos parece un libro que tiene que ser leído y discutido, y esperamos algún día traerles algunos ejemplares que por el momento tenemos agotados. Otro libro que publicamos se llama Barro Rojo, El Camino, que se lo van a presentar al ratito, que es el testimonio de una compañía de danza mexicana bailando para el Frente Faramundo Martí de Liberación Nacional en El Salvador. Y en este no voy a abundar porque al rato se va a hablar como un poco más a profundidad. También, bueno, voy a continuar con el textito.
La danza es un arte antiquísimo, que nació antes incluso que el ser humano fuera concebido. Esta afirmación no está basada no en mi creencia o en mi amor a la danza, sino en la palabra y sabiduría del viejo Antonio. Ese sabio hombre nos cuenta, en la historia de los caminos y los caminadores, la historia de cómo estaban los dioses en el tiempo donde no había tiempo y por tanto no había espacio para poder caminar. No había antes ni después al cito al viejo Antonio. Entonces, uno de los siete dioses.
Esa es la cita del viejo Antonio. Y entonces uno de los siete dioses le dijo a los otros. O sea que se dijo a sí mismo que tenían que encontrar el modo de llegar al después y no estarse siempre en el antes. Y entonces los dioses se pusieron de acuerdo y dijeron que sí, que es muy buena la idea de encontrar el después. Y entonces se pusieron a bailar de contento, pero no muy se podía bailar porque nomás estaban en un mismo lugar, o sea en el antes. Y entonces así bailando como si estaban en el mismo lugar, se empezaron a chocar unos contra otros y en su bailadera unos se aventaron para un lado y para otro. O sea, como eslameando, ¿no? Y entonces el antes se hizo un poquito más ancho y con siete rayitas y una estrellita parecía el antes porque todavía estaba muy chiquito. Y entonces los dioses se dieron cuenta de que ya habían inventado el después porque antes estaban todos apelotonados en un lugar y ahora, o sea después, ya estaban un poquito más separados. Y muy contentos se pusieron los dioses y se dieron a la bailadera, porque de por sí así eran esos dioses que puro bailar querían y solo buscaban pretexto para darle a la marimba y a las caderas. Y entonces sacaron el acuerdo de crear a unos que se encargaran del trabajo de bailar y ponerse serios y encontrarse y separarse para ir abriendo el antes y el después. Y entonces dijeron que tenían que ponerle nombre a las rayitas que salían después de cara a seriedad y bailadera, y le pusieron caminos a esas rayitas. Y a los que se iban a encargar del trabajo, les pusieron caminadores. Y les explicaron cuál era su trabajo, y que no era fácil, porque cada rato tenían que regresar al antes para poder ir más lejos en el después, y que tenían que aprender a bailar y a ponerse serios, y tenían que aprender a encontrarse, y ya después se fueron a dormir los grandes dioses. Entonces notamos que la danza es de alguna manera la generadora del espacio y el tiempo, elementos fundamentales para que ésta se desarrolle y para que hoy estemos reunidos festejando la danza, la rebeldía y compartiendo saberes para generar y ensanchar la grieta en el sistema capitalista. Continuaré haciendo una pequeña descripción de la hidra y después intentaré arrojar algunas ideas respecto a cómo se inserta la danza o cómo puede la danza ayudar a derrotar al monstruo. Muchas de las ideas aquí vertidas parten de la lectura del segundo tomo del libro del pensamiento crítico frente a la hidra capitalista. La hidra es un monstruo mitológico de múltiples cabezas, a la cual cada que se le cortaba una le salían dos más grandes y fuertes. Este monstruo resulta ser una metáfora muy precisa de lo que es y representa el capitalismo, pero sobre todo de su capacidad de reorganizarse, reinventarse y fortalecerse en momentos críticos, de absorber los golpes e incluso incorporarlos como parte de su misma sobrevivencia. En la mitología, Hércules fue quien pudo derrotarla, mas cabe mencionar que a pesar de su gran fuerza no pudo hacerlo solo, pues necesitó de la ayuda de su sobrino Iolao. Es decir, las batallas no se libran solas, necesitamos de otras y otros para poder vencer. No hay Hércules modernos ni salvadores individuales que puedan solos derrotar a la bestia, ni haciendo el cambio en uno mismo como tanto se pregona. Esta labor y esta batalla es colectiva y es familiar. Aquí hay un elemento vital que hay que tener siempre en mente. Es vital en un mundo que se desarrolla bajo un sistema contradictorio que, por una parte, pretende convencernos de que las batallas son individuales, que el individuo es pilar social a la vez que el arquitecto de su destino, y que, por otro lado, niega la particularidad de tal individuo para hacerlo masa de consumo, con pensamientos y gustos unidireccionados que ensancha las ganancias del gran capital. De esta manera, el individuo va desapareciendo, es anulado en su humanidad para ser cosificado, convertido en cosa, en otra mercancía subordinada a lo que realmente importa y sobre lo que todo gira y se mueve, el dinero. Y esta hidra no está por ahí lejos en la imaginación de un revolucionario poeta, no es solo una metáfora. La hidra podemos sentirla diariamente en nuestros cuerpos, cuando salimos con temor a trabajar, cuando no sabemos si regresaremos a casa por nuestra condición de mujer, cuando somos anulados en nuestro cuerpo, desaparecidas por ser mujeres o activistas, cargando la culpa en nuestras espaldas, por poner solo algunos ejemplos. Esa tensión en nuestros cuerpos, esa reacción corporal es un signo inequívoco de un sistema que nos precariza, nos confronta, nos infunde miedo y nos inmoviliza, pues existe un control real sobre los cuerpos. Podemos sentir la hidra en los bolsillos, aumento de precios de productos básicos, devaluación monetaria, inflación, desempleo, empleos mal pagados, corrupción. La sentimos en ese cada vez alcanza para menos, en la obligación de tener más de un empleo, en el desempleo de gente cercana, en las personas de la tercera edad con necesidad de seguir trabajando después de una vida de estarle chingando, en jóvenes y niños obligados a dejar la escuela para trabajar, en pobres cada vez más pobres y ricos cada vez más ricos, y un largo etcétera. También miramos a la hidra en el paisaje. Deterioro ambiental, especulación inmobiliaria, gentrificación, contaminación, privatización y reducción de espacios públicos, eliminación de áreas verdes para abrir caminos para autos. También la sentimos y la probamos en nuestras mesas. ¿Por qué es más cara una ensalada que una hamburguesa? ¿Por qué productos sanos que no son agresivos al cuerpo ni provocan enfermedad son privilegio de unos pocos y no son accesibles a la mayoría de la población? ¿Por qué se privilegia el negocio sobre semillas nativas y desaparece la autosuficiencia alimentaria? También llevamos a la hidra puesta, deseo de pertenecer, de responder a cánones estéticos, ser blanco, delgado, alto, de pechos y caderas grandes, en la competencia por consumir productos a la moda, vestirnos con ropa en tendencia, violentando nuestras historias, negando nuestras corporalidades, permitimos que los objetos nos den valor como sujetos. También aprendemos a la hidra. Somos educados bajo sus principios, sus valores, reproducimos sus ideas, defendemos sus instituciones y acudimos a ellas recurrentemente. La academia y sus órganos como revistas científicas y o culturales legitiman el despojo bajo el dogma de lo científico y lo comprobado. También la consumimos para sanar, consumimos sus medicamentos a pesar del evidente deterioro de los sistemas de salud, negamos otras formas de curarnos o de evitar la enfermedad. Todo esto solo como un pequeño botón de muestra que nos dice que este capitalismo no está más allá en los libros de pensamiento crítico, sino en nuestro día a día. Basta mirar y sentir con atención. Todo este entramado de actos que nos atraviesan y nos sujetan, los asumimos como parte de nuestra libertad. Mi libertad de comprar esto o aquello, de comer o no, de vestir diferente y otro largo etcétera. Es decir, nos hacen creer que vivimos bajo un régimen de libertad de ser y elegir. Tremenda trampa. Cada uno de los puntos mencionados en esta larga enumeración nos da muestras del actuar concreto de la hidra en nuestro día a día, sin mencionar grandes proyectos geopolíticos, de modificación genética, de extracción de minerales, especulación financiera, manipulación por medios masivos, de apropiación de conocimientos ancestrales y de territorios. Sin embargo, este sistema cuyo fin es la acumulación de capital está llegando a un desgaste y a un punto en el que es poco sostenible, pues se ha dedicado también a devorarse a sí mismo. Y Manuel Wallerstein afirma que este sistema mundo como lo conocemos está en una crisis estructural, donde sus costos son mayores a las demandas, alejándose del equilibrio y donde no se puede acumular más. Entonces, en esta crisis estructural, cito, el sistema no puede regresar a una situación de equilibrio, y cuando se llega a ese punto, el sistema comienza a bifurcarse y hay dos salidas posibles. En una bifurcación, la única cosa que es absolutamente cierta es que el sistema ya no puede seguir sobreviviendo.
Esta situación crítica de crisis sistemática requiere de respuestas radicales. La crisis parece ser la realidad permanente del capitalismo. Nos dice Lascano, su dinámica propia, su esencia, eso es lo que hoy lo defina y lo explica. A todas luces, es claro que el modelo solo ha traído beneficios para muy pocos, mientras que la gran mayoría, mujeres, hombres, animales, plantas, agua, aire, parece estar siendo desahuciada. Por ello, tenemos que prepararnos, pues la entrada en crisis del sistema general, no poco sufrimiento en la humanidad, por eso hay que irnos preparando.
Pero a contracorriente de ese factor deshumanizador, destructor, se alzan las resistencias, las apuestas por la vida, por las otras y otros. Y este encuentro y compartición camina en el sentido de construir, de juntar, pegar, de ser en y desde nuestras diferencias, de bailar, pues. Y dentro de esta perspectiva me gustaría resaltar el valor de lo afectivo. Esta revolución de la vida cotidiana que plantea Mike Lowy, que pasa desde esos afectos hasta identificar plenamente nuestras necesidades reales. Mariana Favela, en el texto este de la hidra capitalista, nos pide, cito, organizarnos con base en el amor, construir un poder de adentro, organizarnos como familia en torno a la confianza y la solidaridad. Nos queremos, pero no nos queremos incondicionalmente. Trabajamos nuestro amor, y cierro cita. Aquí hay una potencia real. El amor une, eleva la potencialidad política de los cuerpos afectivos ocupando los mismos espacios. No es un asunto menor, es una buena base sobre la cual construir. Pero ojo, construir desde el amor o hacer comunidad o colectivo no es el mundo ideal. La misma concepción, y no se diga su ejecución, contiene en una medida muy importante el concepto de crisis también. No caigamos en sueños fáciles ni en utopías irrealizables. Debemos estar muy conscientes de que al intentarlo, entraremos inevitablemente en crisis con esas otras que acompañamos. El amor no hay que mirarlo como el enamoramiento de pareja donde tendemos a idealizar al otro y ver solo sus partes positivas. Por eso también es importante la idea del colectivo crítico. Hay que entender al otro y al uno en toda su complejidad y contradicción. Bien dice Favela que, cito, no nos queremos incondicionalmente, trabajamos nuestro amor, lo que es un concepto muy maduro incluso para cualquier relación, pero más para la construcción de proyectos colectivos donde entra lo dancístico coreográfico. Esto con un buen equilibrio entre lo crítico y lo amoroso. Ahí es donde la afectividad toma un papel muy relevante en las luchas sociales, pues no podemos ser solidarios, empáticos, sin ser cuerpos afectivos, lo que da tremenda relevancia también a las micropolíticas, esa de las revoluciones cotidianas. Desde un acto cotidiano como un abrazo comenzamos a construirnos como seres colectivos. Desde que decidimos acercarnos y tocarnos, estamos dando una batalla importante a la hidra que nos quiere separados. Pienso en tantas imágenes, videos que nos han llegado de los hermanos chilenos, ecuatorianos, cantando, bailando, donde cantar, hacer fogatas, bailar, acompañarse, quererse, pues, se convierten en actos profundamente políticos que ensayan nuevos caminos de hacer política y resistencia. Desde ahí, debemos también comenzar a ensanchar la grieta en el muro. Bien dice Rancière de la necesidad de apelar a la sensibilidad del otro, a sus fugas. Ahí, en esa apelación a la sensibilidad, a los cuerpos sintientes, es donde algo se puede aportar desde el arte y en mucho desde la danza. ¿Pero qué puede la danza?
En los comunicados de la invitación a los Comparte por la Humanidad, la comandancia del EZLN reflexionaba respecto a esta capacidad de los artistas, de los creativos, de poder imaginar otros mundos, ver la luna en la metáfora del viejo Antonio, y tienen la razón. Los científicos sociales analizan y reflexionan la realidad. Los científicos duros hacen lo posible para que la teoría muestre y los artistas imaginan las posibilidades, abren puertas, ayudan a vislumbrar que todas las cosas que existen en el mundo tienen potencial de ser cualquier otra cosa, más de lo que dicta su valor de uso. Es decir, pensar que una silla no es solo un objeto para sentarse, valor de uso, sino que puede ser un libro en el cuerpo de un muñeco, un caballo, una ausencia o cualquier cosa que deseemos, pues encierra un potencial subversivo. Maravilloso. Es la posibilidad de saber que otros mundos son posibles, que podemos cuestionar ideas preconcebidas, que nada está escrito.
La danza camina en esta dirección, mostrando las posibilidades infinitas de todos los mundos posibles, tanto en lo intelectual como en lo afectivo. Apela a esa memoria corporal y esos saberes que todos tenemos. La danza y lo coreográfico manejan la herramienta básica de cualquier acto político, el cuerpo. Javier Hernández Alpizar inicia su texto en la Hidra Capitalista con una metáfora del cuerpo, pues, y cito, es adecuada para hablar de nosotros, al menos desde San Pablo al referirse a la iglesia, la asamblea de los cristianos. Aún ahora usamos la analogía del cuerpo para hablar de colectivo, de nosotros, cierro. ¿Y qué importante es la danza en esta concepción colectiva de un cuerpo colectivo ensamblado de la suma de individuos? Aquí pienso en Carlos Denkersdorf cuando habla explicando una concepción tojolabal del somos iguales porque somos diferentes, idea que el zapatismo ha absorbido también. La danza refuerza esa idea de un acto cotidiano. El cuerpo nos habla de unos otros, no solo porque el cuerpo es almacén de historias, trazos, dolores, etcétera, lo que lo hace colectivo también, sino que al ser con las otras y los otros, activa de nuevo una potencia que tiene mucho de política, en nosotros, que requiere de cuidado, atención, memoria, constancia, afecto. El punto está en activar esa potencia hacia adentro de las compañías y también hacia afuera. Un par de ideas más de Alpizar con respecto al cuerpo. Pensamos, vivimos con todo el cuerpo, dice. Pero al contrario del grueso de la población, la comunidad dancística es consciente de su cuerpo, trabajo abandonado en los demás ámbitos de la sociedad, donde incluso aún se cree que cuerpo y mente están separados. Esto ocurre al interior de los movimientos sociales. Los maestros, las madres, padres de Ayotzinapa, por ejemplo, ponen el cuerpo, marchan, llevan años en plantones, caminando, y ahí hay un conocimiento somático, coreográfico del potencial de sus cuerpos que se podría aprovechar. Entonces, el conocimiento corporal y el pensamiento a través de ese cuerpo en estado de danza es otra gran aportación que desde la danza puede hacerse al movimiento social. Alpizar nos dice, la conciencia se libera con todo el cuerpo, el personal y el de nosotros, o no se libera. En este desconocimiento colectivo social del cuerpo, nos dejamos atrapar y manipular, controla nuestros cuerpos sin que nos demos cuenta, sin que lo sepamos. Somos coreografiados por el Estado, como nos dice André Lepecki en su Coreopolítica y Coreopolicía. La herramienta para salir de ese control está en los cuerpos mismos, y el conocimiento coreográfico de moverse o no moverse, pero cierto consciente del acto político que encierra. Entonces, los saberes coreográficos y dancísticos pueden ser importantes más allá de la danza misma. Otro concepto que la danza ataca es la desaparición del individuo. Al ser un arte colectivo, va contra la idea de que el uno se basta para lograr el fin. Esto es en perspectiva. pues es obvio que el campo dancístico está sumido en prácticas también de competencia e individualismo que atentan contra ese espíritu. Sin embargo, la esencia está ahí y es necesario rescatarla y mostrar esas colectividades cohesionadas. Otra idea que ronda el texto es el concepto de poner el cuerpo. Eduardo Almeida nos dice que hay que intensificar la ira, el coraje y la rabia, poner el cuerpo. Vilma Almendra, indígena Nasa Misak colombiana, nos dice que se ponga el cuerpo para enfrentar los desafíos que día a día nos atraviesan. ¿Pero qué es poner el cuerpo? Voy a tomar prestada la definición de Javier Contreras en su conferencia Poner el cuerpo y construir la esperanza, y cito: en la danza hay una inevitabilidad de poner el cuerpo. Para estar en escena, para moverse o no moverse, uno tiene que colocarse en una posición de riesgo y vulnerabilidad ante el otro. Esa apuesta posibilita el hacer una apuesta de carácter ético y político. En términos coloquiales, es jugársela por lo que uno cree. Y si Rosita también nos dice que aquella danza que no se arriesga no es corporal. Entonces me pregunto, ¿hay danza no corporal? Si no la hay, ¿la danza es riesgo? Aquí de nuevo entran los afectos, la confianza en el otro a quien confías tu vulnerabilidad. Esto me parece un concepto central para construir otros mundos. Confiar nuestras vulnerabilidades. Confiar. Estar seguro de que alguien nos soporta, que es contrapeso, que nos carga y nos cuida. Caer con los ojos cerrados, confiando en mi compañera, en mi compañero, actos que presenciamos todo el tiempo en la danza. Ese acto es profundamente político y radical. Construimos otras relaciones y posibilitamos el hacer una apuesta ética y política. Y solo necesitamos partir de bailar. Y la cuestión no es solo poner el cuerpo, sino cómo ponerlo, saber ponerlo. Saber poner el cuerpo, pero también saber quitarlo en momentos decisivos. Saber avanzar y chocar, pero también saber rodar, girar, jugar. ¿Quién sino un coreógrafo podría tener herramientas para darle vuelta a un encapsulamiento, reutilizar y reapropiarnos del espacio público? Y hacerlo no de manera frontal y violenta, sino creativa y alegre. Poniendo la danza y el diseño de cuerpos en el espacio para activar una protesta o desactivar actos represivos, por ejemplo. Desestabilizar la inteligencia represiva desde la creación. Un ejemplo muy actual y contundente de la potencia del cuerpo y lo coreográfico es el performance El violador eres tú, donde el cuerpo y lo coreográfico han puesto en el centro un discurso a nivel global. Poner el cuerpo, saber ponerlo, quitar el cuerpo, mover, detener el cuerpo son asignaturas y retos que puede abordar la danza hacia afuera. Y no puedo dejar de mencionar un elemento fundamental: el gozo. El gozo y el disfrute del cuerpo bailante, el acto mismo de bailar como una fiesta, como un acto regenerador de acercamiento. Los cuerpos en ese estado de danza, de entrega y recepción, no solo son fuertemente comunicantes, sino subversivos. Son potencias y desobediencias. Esto lo saben muy bien ustedes, compas. Muchos hemos sido testigos de sus despliegues coreográficos militares. Creo que existe mucha conciencia de ello en ustedes. Pienso especialmente en la danza del 21 de diciembre de 2012, cuando decenas de miles de bases de apoyo desfilaron coreográficamente en varias ciudades de Chiapas. No hubo una sola palabra, ningún discurso verbal. El discurso fue con el cuerpo y el movimiento completamente. Ese día que mucha gente creía que sería el fin del mundo según los mayas pusieron el cuerpo, sus miles de cuerpos que se hicieron uno, y después un comunicado que nos decía: ¿escucharon? Es el sonido de su mundo derrumbándose, es el del nuestro resurgiendo. El día que fue el día era noche, y noche será el día que será el día. Creo que pocos, muy pocos movimientos antisistémicos y guerrilleros han entendido y ejercido el conocimiento escénico y coreográfico como el ejército zapatista. No puede haber ejemplo más claro que la invitación que nos hicieron para estar aquí, en su casa, compartiendo, aprendiendo y entendiendo que sí, que en verdad otro mundo es posible, y que para construirlo no hay vanguardias, no hay verdades absolutas, liderazgos todopoderosos, estructuras verticales, pero sí acompañamiento, escucha, sensibilidad, imaginación, cuerpos sintientes y receptivos, autocrítica, respeto y movimiento. Mucho movimiento para bailar otros y nuevos mundos.
Gracias. a todos por compás, por los ejemplos. Gracias por venir.
Ya, muchas gracias por la paciencia y por el tiempo.